Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. Les quiero decir que me siento bien, pero como no pude, obtener un examen negativa, preferí no llegar al templo hoy. Prefiero que todos estemos en buena salud. Y le quiero dar las gracias primeramente a todos por sus oraciones. Me siento bien, gracias a Dios. Fue una semana muy interesante, pero les puedo declarar que el Señor es fiel, el Señor sana y me siento mil veces mejor. Entonces, gracias a todos ustedes que me llamaron o me enviaron un texto por apoyarme y estar a mi lado. Gracias a Dios, estoy mejor. Y bueno, vamos a seguirle aquí en lo que el Señor tiene para nosotros. El sermón de hoy se va a encontrar en Génesis 37. Vamos a abrir nuestras Biblias a el versículo 18, Génesis 37. Vamos a ver una vez más unos detalles que creo que son importantes de lo que sucedió en la historia de José. Y empecé este sermón hace unas semanas con el nombre, el título de Dios envió un hombre a Egipto. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo, cuando vemos lo que le pasa a José, tenemos que estar de acuerdo y conscientes y reconocer que en todo y a través de todo, no importa lo que era, lo difícil, no importa lo malo, no importa nada, en el sentido de que Dios estaba manejando todo, estaba bajo su control. Su mano estaba moviendo las piezas como si fuera un juego de ajedrez. Entonces, quiero que sientan confianza en mirar que Dios maneja y va a proveer lo que necesitamos, no importa lo que estamos viviendo. En el versículo 18, y ahí vamos a empezar. Lo voy a leer hasta el 20 y vamos a orar y después voy a desarrollar unos pensamientos que el Señor me ha mostrado como muy importante en el cual debemos tocar estos temas. Amén. Ok, dice Génesis 37, versículo 18 al 20. Cuando ellos lo vieron a lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: "Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños". Oramos, hermanos, oramos un momento, pedirle, Señor, su bendición y su presencia con nosotros en este sermón. Padre Celestial, comprometemos todo a tus manos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta tecnología, que no haya ni un estorbo, ni una falla. Que podamos, Señor, declarar lo que nos dice tu palabra. Que podamos, Señor, entender sin duda, Señor, lo que tú nos quieres decir. Pedimos, Señor, también que podamos desarrollar nuestra fe, Señor, aún en nuestra vida y en este camino de fe en el cual andamos, Señor. Ayúdanos a través de esta historia de José entender, Señor, que la mano de Dios está dirigiendo todo. No hay ni un detalle por el cual no pasa, Señor, por ti y que tú permitas o no permitas. Gracias, Señor, como empezamos esta serie con el pensamiento, y tu verdad que se encuentra en tu palabra, la promesa de que todas las cosas sirven para el bien, para aquellos que te aman y han sido llamados según tus propósitos. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda, que sea el Espíritu Santo el que esté hablando en esta mañana, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, los hermanos de José, los 10, planearon el asesinato y organizaron un complot contra José. Lo vieron a lo lejos y empezaron a planear. Sabemos que fueron motivados por el odio y por la envidia. Y es el primer tema que quiero tratar en esta mañana, hermanos. Estas acciones, esta actitud, este odio, esta amargura, es el fruto que se había sembrado, es decir, la semilla que se había sembrado en sus corazones por el descuidado de su padre Jacob, el favoritismo. Y lo dejaron hervir a fuego lento por mucho tiempo, por muchos años. Y se agitó más a lo largo de los años. No lo pusieron a un alto, lo permitieron desarrollar más y más en sus corazones. Ese odio que tenían contra su hermano José era desproporcionado a cualquier que fuera la ofensa de José contra ellos. Es decir, que el castigo era más grande que la ofensa. Entonces determinaron matarlo. Y esto nos hace recordar que el odio no necesita una razón para hacer lo que hace. Esto nos hace entender, hermanos, que solamente el odio necesita un rincón de un corazón egoísta en donde puede germinar. Entonces, esta es mi advertencia para nosotros, hermanos, para la iglesia, que hay que guardar nuestros corazones. Hay que cuidar lo que permitemos germinar, sembrar en nuestros corazones, sea el odio, sea los celos, sea la amargura. No hay que dejar que crezca, porque entonces nos lleva a hacer cosas impresionantes, nos lleva a la maldad en el cual no nos podemos imaginar, y nos convertimos en prisioneros del odio. Nunca afecta nuestro odio al que odiamos como al que odia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos detener esto, hermanos. Y esto, hermanos, hermanas, solamente se puede hacer mediante la confesión inmediata. Es decir, cuando sentimos, cuando entendemos que el odio ha penetrado a nuestros corazones, hay que confesar ese pecado delante del Señor de inmediato. No hay que dejarlo que pueda ser sembrado ahí en nuestros corazones y permitir que crezca y nos lleve a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Esto es muy importante, y sabemos, si confesamos nuestros pecados, según 1 de Juan, que el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para lavar nuestros corazones, limpiar nuestros corazones con la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos. Hay que arrepentirnos, hay que no dejar que esto crezca. Entonces, si lo dejamos, nos va a consumir. Y muchas veces hay daños colaterales, es decir, otras personas a nuestro alrededor van a ser afectados en una manera negativa. Puede ser que nuestra familia sea dividida, y una casa dividida, según lo que nos dijo el Señor Jesucristo, no se puede mantener. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener mucha atención, hay que velar que no permitamos que el odio, envidia, resentimiento, amargura crezca en la tierra de nuestros corazones. También vemos en esta historia, empezando con el versículo 18, que al verlo a lo lejos, también decidieron que lo iban no solamente a matar. Fíjense lo que nos dice, que iban a decir, según el versículo 20, cuando enfrentaran o cuando iban a enfrentar a su padre después del hecho, que matémoslo ya, versículo 20, echémoslo en uno de los pozos, y mire lo que están también planeando, y digamos que una mala bestia se lo comió, ¿verdad? Entonces ellos también planearon un encubrimiento. Es decir, iban a cubrir su odio, su asesinato, y lo iban a cubrir con mentiras y con engaños contra su propio padre. Y entonces el versículo 20 nos muestra otro plan que tenían ellos. Versículo 21 dice: pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, esa fue la motivación de Rubén, para que él después pudiera regresar a rescatar a José y entregarle y volverle a su padre. Entonces dice: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando Jesús llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Hermanos, este complot, este plan contra su hermano, fue prevenido por dos hermanos. Primero intervino Rubén. Sabemos lo que acabamos de leer, que él pretendía efectuar un rescate para José. No era una coincidencia. Él quería ganarse el favor de su padre Jacob, después de que le había cometido un pecado contra su padre antes de este evento. Segundo, hay una prevención por Judá, y él fue impulsado por una caravana de mercaderes que pasaban. Entonces él propuso una alternativa: en vez de matarlo, lo iban a vender. Tampoco era consecuencia, porque es la mano de Dios dirigiendo su voluntad. Ellos entonces lo tienen en el pozo, y vimos la semana pasada que se sentaron a comer su pan. Yo digo, qué interesante, hermanos, que podían estar tan duros sus conciencias que podían comer mientras que su hermano estaba en el pozo. Amén. Es decir, y aún lo vendieron. Le dice aquí que lo vendieron por 20 monedas de plata. Amén. Entonces el dinero también no era mucho. Si lo dividen entre los 10, entonces es un par de monedas para cada uno de los hermanos por el trabajo sucio que habían hecho. Se dan cuenta, señor, hasta hermanos, se dan cuenta hasta dónde nos lleva el odio y la envidia. Es difícil imaginar, hermanos, que pudieran haber disfrutado de lo que compraron con sus ganancias, ¿no, hermanos? ¿Cómo se llama este dinero? Bueno, lo podemos decir que es dinero sucio. Entonces, esto era el plan. Ya están. Y yo me imagino que José está rogándoles, llorando, que lo ayudaran, que la sacaran de ese pozo. Pero ¿qué siguen haciendo? Pues comiendo como si nada, ¿verdad? Entonces, llega Rubén, versículo 29, y volvió al pozo y no halló a José dentro. Se rasgó los vestidos, luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: el niño ya no está, y yo, ¿a dónde iré? Entonces, Rubén vio que su plan para rescatarlo había fallado y que no lo iba a poder devolver a su padre y no iba a poder encontrar otra vez favor con su padre. Dice el versículo 31, y voy a leer aquí un poco, quiero que veamos qué sucede exactamente. Entonces ellos tomaron la túnica de José, el objeto de su odio, el objeto del favoritismo de su padre Jacob, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, entonces ya regresan con el padre, ya vendieron a José, José ya va montado sobre un camello y van a Egipto. ¿Quién sabe exactamente cuántos días o cuántas semanas tardaron para llegar? Pero ahí es donde se encuentra por el momento a José, mientras los hermanos van con su padre y empiezan a engañarlo, empiezan a mentir. Y eso es lo que quiero que vean en segundo, hermanos. Primero, el pecado de su odio. Primero miramos las consecuencias de su envidia y de lo que eran posible hacer. Esta ocasión vemos el engaño y la mentira que le dijeron a su padre. Versículo 32 dice que enviaron la túnica de colores a su padre, se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la recibió, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Hermanos, es una mentira. ¿Cómo pueden engañar? ¿Cómo pueden mentir así a su padre, no? Entonces, híjole, ¿cómo iba a sufrir y cómo pudieran ver el sufrimiento de su padre? Dice el versículo 34. Entonces, hablando de Jacob, se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. Imagínate, hermanos, esto es una mentira y los hermanos lo saben y lo permiten. Permiten que Jacob sufra, que llore. Saben que no es cierto. No es la realidad, hermanos. Mira, vamos a tomar un momento. Como me dediqué un poco de tiempo a hablar del odio y de la envidia y las consecuencias si lo dejamos crecer en nuestros corazones. Yo quiero también hablar con ustedes sobre la mentira, sobre el hecho de mentir. O quiero que consideramos, hermanos, el pecado del engaño. Ahora vemos aquí que están enfrente de su padre Jacob y les ocurre un engaño, en el cual hasta que mojan la túnica de José en sangre animal y se la presentan a Jacob y dejan que Jacob llegue a una conclusión obvia según este engaño, ¿no, hermanos? Fíjense que ellos, los 10 hermanos, iban a vivir este engaño durante 20 años. Van a vivir con esto sobre su conciencia. Y hay una lección muy importante aquí para nosotros, hermanos. Es prácticamente imposible, hermanos, cometer un solo pecado. Un pecado necesita otro pecado para protegerlo de la detección. ¿Cuántas mentiras más crees que los hermanos tuvieron que decir durante esos 2 décadas, hermanos? ¿Cuántos años pudieron ser hipócritas? ¿Cuántos años tuvo Jacob que sufrir? Y yo me imagino que él los había interrogado sobre el incidente muchas veces y siguieron mintiendo y encubriendo ese engaño y esas mentiras. Seguramente otros familiares, claro, amigos, les había pidieron que les contara la historia de qué le pasó a José. Hay que notar esto otra vez, hermanos. Hay que pensar en esto, que cuando pecas, volverás a pecar, especialmente en el área de la mentira. Cuando una persona está dispuesta a matar como ellos a José, no es sorprendido que lleguemos a entender que dirán miles de mentiras para protestar por su inocencia, ¿no? Y protegerse de la vergüenza de sus acciones. No se espera menos, hermanos. Y por lo tanto, no fue una sorpresa que estos hermanos que eran capaces de ser crueles hacia José, también fueron culpables del dolor y de esa clase de hipocresía y hacia su padre. Hermanos, esto es lo que sucede con la mentira. Es un dolor profundo que tenía Jacob. Y sin embargo, siguieron mentira, porque una mentira se lleva a otra mentira para cubrir la primera mentira, después una tercera mentira para cubrir los 2 primeros mentiras, y después el tercer mentira para cumplir los 2 y un cuarto, y va siguiendo así, convirtiéndose en una red de mentiras por el cual llega a paralizarte porque ya ni recuerda lo que dijiste antes y te va a descubrir. Y un día se va a explotar, hermanos. Entonces, no hay que perder el tiempo, hermanos. No hay que ser hombres y mujeres mentirosos que engañan a la gente. Hay que vivir, hermanos, y debemos vivir como hijos de Dios, como los que tenemos la palabra de verdad, la palabra de vida, por la integridad y por la honestidad. Hay que ser transparentes. No es cierto, hermanos, debemos vivir siempre diciendo la verdad. No tenemos que inventar, no tenemos que manipular, porque tenemos aquel que dijo: yo soy la verdad, en nuestra esquina Él está por nosotros. Entonces podemos vivir siempre con la conciencia limpia, diciendo las cosas como son, hermanos. La palabra de Dios nos deja en claro, hermanos, que si comenzamos a mentir, nuestro pecado de mentir va a destruir nuestras vidas. Nos convertimos en mentirosos y tejamos una red por el cual mismo nos va a ahogar un día, y va a hacer a tropezar a muchas otras personas inocentes en el proceso. Entonces, déjame explicar algo de cómo funciona la mentira y el engaño. Imagínese un hilo. Aquí tienes, no sé, pone la mano así y le pones un hilo alrededor de tus dedos, solamente un hilo. Y es como una mentira. Y dices, bueno, eso no estuvo tan mal, esa mentira. Me salí con la mía, dije una mentira y nadie se enteró. Ok, tienes un hilo. En ese momento puedes romper el hilo y ya dejar de mentir. Pero lo que va a suceder entonces es vuelves a mentir y pones un segundo hilo, ¿no? Solo que esta vez hay dos hebras de hilo, ¿no? Alrededor de tus dedos y luego se agrega un tercer hilo, uno, dos, tres, después un cuarto hilo, uno, dos, tres, cuatro, y son las mentiras o los hilos dándole vuelta a tus manos hasta que llega al momento en donde tus dedos están atados y ya no se puede usar la mano. Eso es lo que pasa con las mentiras, hermanos. Entonces debemos cuidarnos de desarrollar una vida de honestidad, una vida donde vivimos con honestidad, amén, con integridad, donde no dejemos que nos impide los engaños y la mentira. Puede destruir una vida. Y hay algunas personas, hermanos, que han mentido tanto y todo es un engaño, que puedes llegar a decir que su vida es una mentira, que toda su vida es un engaño y todo lo que hacen está envuelto en eso. Y eso causa, me imagino, una vida triste, una vida deprimiente, ¿no? De depresión. Los hermanos de José, hermanos, nos hacen recordar que hay un pozo lo suficiente profundo, es decir, que no hay un pozo lo suficiente profundo y no hay tiempo suficiente para ocultar, para esconder nuestros pecados, nuestras mentiras, de los ojos de un Dios que todo lo ve. Nunca va a suceder, hermanos. Dios todo lo ve. No lo estás engañando a Él. Ese pecado te va a destruir si así es que vives. Amén. Y hay una libertad en poder decir la verdad. Hay un gozo y una paz, hermano, que existe si decimos las cosas como son y si somos hijos de la verdad, así es. ¿Cierto, hermanos? Con permiso, voy a tomar un poco de agua. Entonces, hermanos, nos hacemos la pregunta de cómo empezó todo esto de mentir y de engañar. Pues aparentemente puede empezar cuando uno esté bien chiquito y tu mamá te pregunta si comiste las galletas y tú decides decir no, no toqué las galletas. Así de sencillo puede empezar. Hay un dicho: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál será nuestro carácter? Pues depende de nuestros hábitos, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Entonces llegamos, hermanos, al versículo 36, en donde dice, en Egipto los Madianitas lo vendieron a Potifar. Él era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Mientras que le están engañando a su padre, lo están mintiendo, él está en luto y sufriendo. José sigue a Egipto y lo venden a el capitán de la guardia, Potifar. ¿Cómo está José, hermanos? Lo he pensado mucho. ¿Cómo trata José con esta nueva realidad? ¿Fue el interés de su padre, el hijo favorito? Yo me imagino que una vida muy cómoda, con favores, y de repente se encuentra no solamente vendido, pero comprado como esclavo en Egipto por un hombre llamado Potifar. Este es un joven de 17 años, hermanos, un adolescente. ¿Recuerdas cuando tenías 17 años? Imagínate delante de todas las personas interesadas en comprar un esclavo, que le tenían que mostrarle sus dientes o tenían que enseñarle qué tan fuerte era. Me imagino que tal vez tal vez desnudo para que pudieran ver, o muy poco de su cuerpo cubierto para que pudieran ver si iban a invertir dinero en este esclavo. Imagínate cómo se sentía en esa edad, en donde uno está muy consciente de todo, ¿no? Hasta uno se pone enfrente del espejo y se pone, bueno, se rasura o se peina muy bien, y está esa edad uno está muy consciente de su presentación, ¿no? Imagínate qué vergüenza tratarlo, tal vez alguien tú llego y lo toca y a ver cómo está, ¿no? Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta. Tal vez alguien le hizo la pregunta después, en esos 20 años: "Oiga, ¿cómo te fue a los 17?" "Híjole, no lo vas a creer. Me odiaban mis hermanos. Un día llegué a ellos, me quitaron la túnica, me golpearon, me maltrataron, me echaron en un pozo. Me querían matar, después no, decidieron no matarme, después me vendieron como esclavo y aquí estoy, ¿no?" Imagínate, ¿cómo vive entonces? ¿Cómo llega José a tratar con esta nueva realidad? Pues hermanos, él clamaba pidiendo por misericordia cuando sus hermanos lo habían metido al pozo. "Ayúdanme", pero no lo hicieron. Y mientras viajaba en ese camello, tal vez pensaba que su padre iba a mandar un grupo de sus siervos a rescatarlo, pero nunca llegó. Los hermanos no escucharon sus ruegos. Eso no se encuentra en el capítulo 37, más bien se encuentra en el capítulo 42, cuando llegaron a Egipto buscando alimento los 10 hermanos. José los encuentra, los descubre ahí y les dice y los acusó de ser espías y se pusieron nerviosos. Entonces José pide que regresen a casa y que traigan a Benjamín, y saben que Benjamín no se va a apartar de su padre después de que había perdido a José. Y esto dice, lo voy a leer, es el versículo 21 del capítulo 42. Quiero que vean que esto es lo que sucedió en el pozo, pero se decía en el uno al otro: "Esos son los hermanos frente a José", y él los está interrogando, él los está acusando de ser espías. Realmente hemos pecado, es lo que están diciendo los hermanos. Tenían la conciencia culpable por 20 años. Realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo: ¿acaso no les dije yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también se nos demanda su sangre. Entonces, hermanos, sí sufrió José, sí lo trataron mal. Entonces, ¿cómo se mantiene José a través de todo esto? ¿Cómo se arregló todo esto para José? ¿Cómo trató con esto que sufrió? Yo te voy a decir cómo, hermanos. Las promesas de Dios. Es mi conclusión. Y si creen que estoy equivocado, le pueden preguntar a José cuando lleguen al cielo. Pero la Biblia nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Lo que quiero decir es esto: José pudo aguantar, José pudo sobrevivir, José pudo soportar, tratar todo lo que le pasó, porque él creía en las promesas de Dios. ¿Y cómo es que llegó a conocer las promesas de Dios? Recuerda, hermanos, que el abuelo de José es Isaac. Como abuelo, no es cierto que le contamos. Bueno, yo no tengo todavía nietos, pero como abuelos en general, les contamos las historias de nuestra vida, a no solamente a nuestros hijos, pero también a nuestros nietos. Los recuerdos de esos buenos días, esos viejos años. Sí, Isaac le contó, le compartió a José lo que le había prometido Dios, no solamente a él, pero a Abraham. Entonces, yo me imagino que le contó lo que había pasado en Génesis 22. ¿Recuerdan esa increíble historia, hermanos? La historia en donde Dios proveyó un cordero que estaba atrapado en la zarza. Yo recuerdo, dice Isaac a José cuando era niño y le contó de las promesas de Dios, que Dios va a proveer. Yo me imagino que le dijo: José, siempre confía en el Señor. José, no importa qué tan difícil se vuelva tu vida. José, hay que confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No importa a dónde vayas, no importa las injusticias que se cometen contra ti, Dios mismo proveerá para ti. Es lo que él había escuchado de joven. Entonces, en esos días en el cual él fue llevado como esclavo, en esas noches donde lloraba, yo estoy seguro, hermano, porque la única manera en la cual que podemos tener la fe verdadera es porque hemos escuchado la verdad de Dios, las promesas de Dios, y los creemos. Estaba consciente José de la mano de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La providencia de Dios puede anular las acciones de todos los que están contra nosotros. Entonces, hermanos, parte y lo que quiero que vean en este sermón es que no importa las mentiras, el engaño, la envidia, el odio, la dinámica de nuestra familia, ¿Qué nos hicieron? ¿Qué no nos hicieron? Lo que debemos estar pensando siempre y lo que debemos estar haciendo siempre es confiando en Dios, no importa dónde estés y por cuánto tiempo. Dios es fiel. Amén, hermanos. En eso debemos poner atención. Y llego entonces a repetir, José es enviado por su padre Jacob a ver cómo están sus hermanos, pero realmente no fue Jacob que lo envió, fue Dios que lo envió. Cuando llega a Siquén y no encuentra el rebaño y sus hermanos ahí, pudiera haber regresado a casa. Pero había un hombre misterioso que le dirige que se fueron a Dotán. Y ahí los encontró. Y ahí es donde el odio y la envidia crece al punto de que actúan con intenciones de matarlos sus hermanos. Pero interviene primero Jacob, perdón, y interviene también Judá. Y en vez de matarlo, lo ponen en un pozo. En vez de quedar en un pozo, lo venden esclavo a los midianitas que lo llevan a Egipto. Dios es el que está manejando todo esto. Y Dios es el que nos está manejando las vidas a cada uno de nosotros. No importa si tienes que ir por una evaluación al hospital, te tienen que meter a una máquina para mirar si tienes o no tienes cáncer. Dios es el que está manejando todo. No importa si has perdido tu trabajo o no tienes con qué pagar la luz o la renta o la hipoteca. Dios es el que va a proveer ahí. No importa si estás graduando de la prepa y te toca la universidad y no sabes a cuál universidad o qué estudiar. Dios te va a abrir las puertas ahí. En todo y en cada día nosotros tenemos la mano la mano proveedora, la mano que nos va a proveer en nuestras vidas, hermanos. Eso es mi mensaje para ustedes. Hay un dicho de un pastor en el siglo pasado, se llamaba Tozer. A.W. Tozer, que dice, es dudoso que Dios alguna vez nos use grandemente hasta que hayamos sido heridos profundamente. Dios usa todo lo que sufrimos para usarnos también en una manera grande. Porque cuando sufrimos profundamente, somos sensibles, somos necesitados, llegamos a entender que dependemos no 50% de Dios, no 75% de Dios, que dependemos 100% de Dios todos los días, en todas nuestras circunstancias. Y ese hombre o esa mujer, ese niño o esa niña, es la persona que Dios puede usar grandemente. Tenemos que pasar por pruebas. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Ese es mi mensaje. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre Celestial, una vez más, a través de esta historia de José, ayúdenos a sacar, Señor, y aprovecharnos, Señor, de todos los detalles para aprender más de ti. Y ver, Señor, que tu mano está cubriéndonos, protegiéndonos y proveyéndonos, Señor, todo lo que necesitamos en el momento necesitado. Gracias, Señor. Yo te doy gracias que estuviste conmigo esta semana, que ya salí, estoy saliendo, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanos, por la congregación en Cross Point, por los que van a escuchar aquí, Señor, que tú hables y que tú les des esta confianza, Señor, que estamos comunicando y proclamando hoy día, Señor. que tú estás con nosotros, que no hay nada, Señor, en nuestras vidas que tú no has permitido y que tú no puedes convertir, Señor, para nuestro bien. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Esté con cada uno de mis hermanos ahí en el templo y los que están escuchando en línea, los que van a escuchar en un futuro. Y te pedimos todo y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. No olviden, hermanos, que tenemos el estudio bíblico. Pienso que ya para poder estar este miércoles ahí a las 6 para el grupo de inglés, a las 7 para el grupo en español. Bendiciones, hermanos, que estén todos bien. Les voy a regresar allá con el grupo de alabanza. Bendiciones. Que Dios les bendiga.